¿Qué tal? Soy Isaacs. Bienvenidos a la segunda entrega de podcast de AISNEDX. Gracias a todos los que nos están escuchando. Te invitamos a disfrutar con nosotros de información, entrevistas y más. Todo en relación a la tecnología informática y el software libre. Agradecemos también a Sandino Araico y Sandino Networks por permitir que este servicio llegue hasta ti. Les recordamos nuestra página web http://aisnetx.kernelnet.com. El tema de hoy, Open Solaris.
Nos encontramos en la cabina de AISNEDX. Contamos en esta ocasión con Gaper, con Isaacs, nuestro super invitado especial, Emilio Osorio, consultor de Sun Microsystems, y su servidor, Brio. Emilio, ¿me podrías platicar acerca de tu relación con Sun?
Sí, con todo gusto. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a su podcast. Mi relación con Sun, bueno, yo empecé a trabajar formalmente con Sun hace cosa de un año, pero conozco sus productos y uso su tecnología desde hace como 10. Entonces, actualmente soy consultor de Java esencialmente. Mi trabajo consiste en ayudar a las organizaciones que están iniciando a usar Java a que lo usen bien desde el principio, que puedan no cometer los mismos errores que comúnmente se cometen utilizando infraestructuras de Java. Mis clientes o los clientes de Sun a los que normalmente atendemos son gentes, empresas muy grandes, transnacionales, bancos, gentes del sector financiero, y el tipo de aplicaciones que nosotros usamos generalmente están instaladas en clusters de máquinas, varias máquinas, hay veces 12, 16 máquinas con varios procesadores, 48, 50 procesadores, y tienen cosas de alto volumen transaccional, y por supuesto usamos Solaris para hacer que estas aplicaciones funcionen. Entonces mi relación con Solaris es a base de que me gusta mucho usarlo. Yo vengo usando Solaris desde 1996 y antes de Solaris utilicé Sunos. Entonces digamos que es un amor ya bastante añejo.
Ok, y en cuestión con Linux, ¿no has utilizado tú alguna distribución de Linux o que te interese, que te llame la atención?
Pues yo creo que como todo mundo me conoce, creo que soy el único usuario completamente convencido de SUSE Linux aquí en México. No conozco muchos más que les guste tanto como yo. Me gusta mucho Linux, intenté usar Linux hace varios años, como 5 o 6 años, pero lo dejé porque todavía como que no estaba listo para traerlo en una laptop. Y hace como 2 años lo volví a usar de nuevo y traigo Linux en mi laptop, traigo Solaris también. Entonces, estoy completamente convencido de la filosofía del software libre. De hecho, una de las cosas que más me agrada trabajar en Sun hoy en día es que están completamente metidos en esta filosofía del software libre.
Ok, de hecho tiene poco tiempo, ¿no?, que Sun empezó con esto. Bueno, no poco tiempo con Java, pero al menos con Solaris, en la liberación que ya lo hicieron open.
Es un concepto que normalmente los linuxeros, como son gente muy joven, muy probablemente la mayoría de ellos ni siquiera nacía cuando Sun empezó a hacer cosas. Mucha gente piensa que el movimiento de Sun hacia el software libre es un movimiento nuevo, ¿no? Como que tiene muy poquito tiempo que empezó, pero en realidad mucho de la infraestructura que estamos utilizando hoy en día, como por ejemplo los file systems basados en NFS, parte del protocolo TCP/IP en el stack de TCP/IP, y las primeras versiones de Unix, como por ejemplo BSD, de la cual después surgió FreeBSD, fueron cosas donde Sun contribuyó código fuente al público, mucho antes de que existiera el concepto de software libre, como Richard Stallman después lo vino a mover, ¿no? Entonces realmente eso no es precisamente nuevo en eso. Ahora, a nivel de estrategia comercial, sí tiene muy poco tiempo que Sun ha adoptado como una estrategia comercial el software libre, pero yo creo que en ese sentido vale la pena hacer mención de que Sun siempre ha sido software libre, siempre ha estado basado, y el eslogan de la compañía siempre ha sido tecnologías abiertas.
Ok. Y en relación con Java, por ejemplo, yo hasta hace apenas como unos 2-3 años me vine enterando que ya podía yo descargar el código fuente de Java y ya lo podía uno estar checando y toda la onda. Eso entonces es como Richard Stallman dijo, con todas las aplicaciones que nosotros tenemos con el software libre, con todas las libertades que tenemos con el software libre, o tiene algún inconveniente. ¿Cómo es el manejo de su licencia?
Bueno, sí, esa cuestión del software libre es una cosa muy interesante, ¿no? Software libre, mucha gente lo interpreta como cualquier cosa que Richard Stallman diga, ¿no? Como si fuera el profeta del software libre, una especie de mesías que llegó y primero estuvo Jesús, luego Mahoma y ahora Richard Stallman, una especie de Che Guevara, ¿no? De que todo lo que diga. La verdad es que en el mundo real, es decir, en un mundo bastante menos idealista, el software libre es una serie de cosas que cada compañía interpreta como a como más le conviene. Y en el caso particular de Sun, siempre ha tenido como cosas muy importantes, básicas, que están incluidas dentro de la filosofía que se conoce normalmente de software libre, ¿no? Como el poder de que los usuarios puedan ver el código fuente de lo que están haciendo, que puedan bajarlo, que puedan modificarlo. Donde ha habido problemas es en la cuestión de la distribución. Por ejemplo, Java, desde que nació, si sabías por dónde buscar, encontrabas que el código fuente de Java estaba disponible. Lo que no podías hacer era agarrar Java, modificarlo, hacerlo otra cosa y decir que eso también era Java. Entonces, creo que en Sun hay una división muy clara entre compartir código fuente, hacerlo disponible para que la gente pueda leerlo, utilizarlo, aprender de él, y la cuestión formalmente de tener una licencia de distribución de software libre.
Y bueno, Emilio, ¿nos podrías contar un poco acerca de la filosofía del regalo?
Bueno, esa cuestión de la filosofía del regalo no creo que sea algo que en Sun tenga mucho tiempo que se esté entendiendo. Uh-huh. qué es lo que está pasando. La filosofía del regalo como tal es algo que de hecho es bastante anterior al software libre. La filosofía del regalo esencialmente nos dice que la mejor manera de construir cosas o de obtener beneficios que sean sustentables, es decir, que no estén basados en meramente una transacción comercial, es empezar dando. Y todos conocemos la filosofía del regalo. Si a nuestros familiares los tratamos bien, muy probable que ellos nos traten bien también a nosotros. Entonces, la filosofía del regalo no es otra cosa que decir: si quiero que algo crezca, si quiero que algo contribuya y si quiero beneficiarme de algo, la mejor manera de empezar es contribuyendo de mi parte, es dando un poco de mi parte, es regalando las cosas. Como contrario a la versión tradicional capitalista de no me muevo a menos de que me paguen algo, ¿no? Uh-huh. Que sería lo contrario a la filosofía del regalo. Yo creo que en Sun apenas estamos aprendiendo a entender que eso es una fuerza muy importante, muy, muy real el día de hoy en un ámbito participativo, y creo que estos movimientos comerciales que han hecho a tener esquemas de licenciamiento de software libre esencialmente son abrazar esa filosofía.
Hola, ¿qué tal? Soy Triu, transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, y como parte del grupo de investigación y desarrollo IceNetX, me es grato hacerles una invitación a ENLI, el Encuentro Nacional de Linux, que se va a realizar dentro de las instalaciones de la Universidad UPAEP en la ciudad de Puebla, México, del 19 al 21 de octubre de este año. Este evento tiene como objetivo dar un espacio para participar en la búsqueda de ideas y proyectos innovadores, para consolidar al software libre como herramienta de vanguardia en los labores del siglo XXI. En ENLI podrás encontrar conferencias, mesas redondas, talleres y presentación de proyectos. Podrás encontrar más información en la página web http://enli.org.mx/new/. También quiero invitarlos al Tour Gentoo Linux, que se llevará a cabo el 11 de noviembre de este año, en la vocacional número 8 del Instituto Politécnico Nacional, en un horario de 9 a.m. a 2 p.m. Contaremos con la presencia de Copyleft y del único Gentoo Developer en el país, así como nuestra grata participación en un tour por Gentoo que te permitirá acercarte al sistema operativo de la flexibilidad y del rendimiento. Espera más información en nuestra página web que ya conoces, http://icenetx.kernelnet.com.
Bueno, pues vamos a entrar un poquito de lleno en el tema de Open Solaris. Emilio, ¿a partir de cuándo surge Open Solaris?
Open Solaris acaba de cumplir un año. Se liberó, no recuerdo la fecha exacta, pero fue en junio del 2005. Y formalmente fue el lanzamiento, ¿no?, del proyecto Open Solaris, que esencialmente consistió en liberar el código fuente del sistema operativo Solaris.
Y bueno, ¿a qué se debe este movimiento o esta jugada de Sun, el tratar de liberar Solaris?
Yo creo que es muy sencillo, es una mera cuestión de sobrevivencia, ¿no? Solaris es un muy buen sistema operativo. Es un sistema operativo que ha estado en producción durante mucho tiempo, que por cuestiones más que nada comerciales no había tenido tanta difusión y estaba perdiendo terreno ante Windows y ante Linux. Entonces, si me digo, yo no soy Scott McNeely ni Jonathan Schwartz, pero es muy evidente para todos los que estamos ahí que esa era cuestión de sobrevivencia.
Y sin embargo, la relación entre Open Solaris y Solaris como tal, ¿tiene alguna diferencia, digamos, específicamente muy marcada?
Sí, bueno, el yo creo que el objetivo de liberar el código fuente de Solaris era tratar de crear un ecosistema muy parecido al de Linux, donde tú tienes varias distribuciones de Linux, donde alguien, el que quiera, puede hacer una distribución de Linux, hacerla de uso específico y empezar a ganarse la vida con eso. Ese tipo de ecosistema fue el que se quiso crear con Solaris, que la gente pudiera empacar Solaris, quitarle todo lo que no necesitara o ponerle cosas adicionales y poder empezar a utilizar el kernel de Solaris. La diferencia es muy clara y muy concreta. Solaris es un producto de software vendido y mantenido por Sun Microsystems, al cual se le da soporte, y Open Solaris es una base de código fuente, no es una distribución como tal. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el código fuente, que es Open Solaris, y otra cosa es Solaris, el sistema operativo. Al día de hoy ya hay varias distribuciones basadas en el código fuente de Open Solaris, pero si tú buscas la distribución Open Solaris como tal, no existe. Lo que existe es Solaris.
¿Qué distribuciones hay de Open Solaris?
La primera que salió fue una que se llama Belenix, que es alemana, y hay varias, muchas de uso específico. Hay como 3 o 4 de uso específico, pero esta Belenix es la primera. Y hay otra que se llama Nexenta, que es la que probablemente sea más interesante. Nexenta lo hicieron un grupo de personas que querían usar las aplicaciones de software libre comunes, los desktops como KDE, GNOME, y OpenOffice y todo lo demás, pero querían usarla usando el kernel de Solaris. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Crearon una distribución solamente con el puro kernel de Solaris y encima le montaron los paquetes de Debian. Entonces eso es Nexenta, la combinación de Debian con Solaris, o una especie de Solaris Ubuntu o Solbuntu, una cosa por el estilo. Eso es Nexenta, es una distribución que está en beta, está bastante utilizable y es de un CD. Bajas, instalas el CD, tienen también Live CD y puedes terminar de configurar tu instalación usando apt y repositorios de paquetes.
Y bien, Emilio, ¿qué licencia ampara Solaris?
Sí, la licencia que ese fue uno de los grandes dramas de Solaris. La gente de GPL como que voltea a ver feo cualquier licencia que no sea GPL. Lo que hizo Sun en este caso fue crear una licencia nueva reconocida por OSI, que es la organización que organiza que reconoce las licencias de software libre. Es una licencia basada en Mozilla, en la licencia de Mozilla, y que tiene diferencias muy concretas y muy particulares con GPL. Primero hay que entender el contexto de Solaris. Mucha gente critica la licencia de Sun simplemente porque no tienen la visión de qué se trata cuando tú liberas un sistema operativo que ya existe comercialmente. No es el mismo caso con Linux, donde prácticamente todo se hizo desde cero. En Solaris tienes una base de varios millones de líneas de código, que mucho de ese código Sun no lo escribió. Lo escribió una compañía que hizo el driver de la tarjeta de video, de no sé qué, y que tiene copyright de esas compañías. Sun, al no haber escrito por sí mismo todo el software, no podía garantizar que algo del software que estuviera escrito ahí no pudiera liberarse por temas de patentes o por temas de copyright. Entonces, precisamente para evitar que le pasara lo mismo que le está pasando a Linux con el caso de SCO, donde SCO, que tiene unas patentes, intenta demandar a todas las compañías y esencialmente chantajear como el viejo estilo de la mafia de Chicago, que le paguen dinero para que tú puedas seguir usando el software libre, para evitar que los usuarios de Open Solaris tuvieran que pasar por eso, lo que Sun introdujo dentro de la licencia SDL fueron cosas muy sencillas. La más importante en ese aspecto es, Sun, si tú usas Open Solaris, Sun te protege, te indemniza de cualquier posible problema legal que tenga el código fuente de Solaris. Es decir, la gente demanda a Sun, no te demanda a ti. pues la gente de GPL, que son algo así como los comunistas super radicales del software el día de hoy, dicen que CDDL no funciona porque el código todo debe de ser libre y que las patentes de software se deben de abolir. Pero el hecho es que las patentes de software existen, no es si nosotros queremos que existan o no. Y en el caso de corporativos, no es cómo debería de ser el asunto, es cómo existe el día de hoy, la ley del día de hoy. Entonces, si Sun quería promover que Solaris se utilizara de forma masiva, no solamente con pequeños grupitos de usuarios que quieren usar Solaris en lugar de Debian o en lugar de Gentoo, sino con corporativos transnacionales como Mitsubishi, que quiere sacar una tarjeta para un coche basado en Open Solaris, tenía que proveer ese tipo de protección de patentes. Esa es la primera diferencia importante. La segunda diferencia importante es que la licencia de CDDL no es viral, como lo es la GPL. Tú cuando modificas un software basado en GPL, tienes la obligación de liberar también ese software que tú hiciste, que fue basado en GPL, bajo la licencia de GPL. Con Solaris no sucede eso. Tú puedes liberar, agarrar el código de Solaris, crear un producto de software de Solaris basado en CDDL y después volver a cerrar el código. Y que ese producto secundario que tú hiciste basado en Solaris no tengas obligación de liberarlo. Para poder crear un ecosistema de negocios encima de Solaris, la licencia tenía que soportar eso. Entonces son esas diferencias importantes. CDDL protege protección contra patentes y no es una licencia viral. Pero de ahí en fuera es perfectamente software libre. Tú puedes agarrar el código fuente de Solaris, ponerle el logotipo que quieras y empezar a venderlo si quieres. Pues, o sea, no tienes ningún problema.
¿Qué le ofrece Sun al usuario de Open Solaris? ¿Y dónde se recomienda la aplicación de Open Solaris?
Bueno, Solaris como tal es un sistema operativo que definitivamente tiene su nicho de mercado en los servidores de alto desempeño. Máquinas con muchos procesadores que requieren de un kernel estable, que tenga una serie de parches y de seguridad muy muy específicos y que garantice compatibilidad en reversa. En Solaris, yo vengo usando Solaris desde hace 10 años, no te vas a encontrar cosas como que no puedes usar el último software que quieres porque resulta ser que no es compatible con la versión de tu kernel. Cosas que los usuarios de Linux nos hemos acostumbrado a tanto que es natural, ¿no? Cada vez que viene el cambio de kernel 2.4, 2.5, 2.6, nos acostumbramos a que tenemos que empezar desde cero y decimos que bueno, las empresas, un banco, no puede tirar a la basura su inversión de millones de dólares en software para empezar desde nuevo porque a Sun se le ocurrió cambiar el kernel. Entonces, Sun, eso es lo que cuida. ¿Para quién está pensado esto? Definitivamente Solaris está pensado para empresas. Para empresas que tienen infraestructura de software de misión crítica. Mucha gente compara Linux con Solaris, pues como comparar peras con manzanas, ¿no? Linux es una distribución de sistema operativo orientado a usuario final, a escritorio, a usuario amateur, a lo mejor a empresas, pero Linux trata de ser muchas cosas al mismo tiempo. Solaris no. Solaris es lo que vas a instalar en tu servidor de transacciones bancarias, que quieres que sea seguro, que no se caiga. Ese es el mercado meta de Solaris.
Bien. ¿Qué tipo de paquetes usa en la instalación y bueno, en todo el ambiente Open Solaris?
Bien, bueno, hay un esquema de paquetes en Solaris que no se parecen nada a los RPMs, pero es un esquema de paquetes en el sentido de que la mayoría del software comercial que existe para Solaris viene con estos instaladores de paquetes. No es un sistema muy portable, es decir, solamente sirve para Solaris, no sirve para otra cosa. Y hace lo mismo, te checa dependencias, te hace una serie de cosas, pero el sistema operativo como tal no tiene ninguna cosa que sería compatible, comparable a lo mejor como un Yum o como un apt-get. Sin embargo, hay software que es software libre que corre encima de Solaris que te provee esas funcionalidades. En particular hay uno que se llama package-get, PKG-get, que funciona bajo la misma filosofía de apt. Hay un repositorio en internet con todo el software precompilado de Solaris. Con package-get vas y buscas el paquete que quieres instalar a internet, te checa las dependencias, baja las dependencias e instalas el software.
¿Y qué nombre reciben ese tipo de paquetes? ¿Son los binarios? ¿Cómo los llaman?
Packages. Son paquetes, les dicen. De hecho es .pkg la extensión.
¿Uno puede compilar una aplicación a partir de su código fuente y correrla en Solaris o a fuerzas necesitamos utilizar este emulador?
No, bueno, ese proyecto de emulación de Linux bajo Solaris, una especie como de Wine de Linux para Solaris, fue algo que se dio muchísimo hace un par de años. Sin embargo, no es algo que se esté promoviendo mucho para crear para correr aplicaciones multiplataforma bajo Solaris. Actualmente Sun 100 tiene dos estrategias para correr software libre. La primera es tratar de portar todo el software libre que se pueda a la plataforma de Solaris, de tal forma que si quieres usar KDE, no tengas que usar el KDE de Linux en Solaris, sino que compiles el KDE para Solaris, ¿no? Para ustedes que son usuarios de Gentoo, pues es eso, bajas el código fuente de la aplicación que quieres y la compilas bajo Solaris. Lo único que cambia es el kernel, no tanto la aplicación en sí. La otra cosa que se está promoviendo para correr aplicaciones de otras plataformas dentro de Solaris es el uso de unas cosas que tiene Solaris que se llaman zonas. Las zonas son como máquinas virtuales que corren bajo la misma máquina, como diferentes instancias de Solaris corriendo en una misma máquina con un mismo CPU. Bueno, una de las cosas que está a punto de salir, liberarse, es el hecho de que en una de las zonas tú puedas instalar cualquier sistema operativo. Entonces puedas tener dentro de tu misma máquina corriendo un Linux, Solaris, Debian y un Windows con kernel de Solaris por abajo, algo como el proyecto Zen de Linux, pero en Solaris. Son las dos estrategias. O compilas en código fuente normal para Solaris o utilizas un esquema de virtualización.
Una vez que ya hemos instalado Solaris en un equipo, ¿qué interfaz gráfica tiene? Y me imagino, al ser una plataforma Linux, utiliza un servidor gráfico. Entonces, ¿qué servidor gráfico tiene? ¿Es uno exclusivo de Sun? Y por default, ¿qué interfaz te va a manejar? ¿Una X?
Vienen dos opciones. A nivel de entorno de escritorio, cuando lo instalas te da la opción de elegir entre que uses el Common Desktop Environment, que es un escritorio basado en X, que no es ni GNOME ni KDE ni nada, sino uno que desarrolló Sun, que la verdad pues ya está bastante viejito comparado con lo que tenemos en el mundo de Linux, o puedes utilizar GNOME. De hecho, una de las cosas que pocas gente saben es que uno de los principales contribuidores a nivel de financiamiento para el proyecto GNOME es precisamente Sun. Entonces casi todo el mundo que está usando Solaris 10 hoy en día lo está usando con desktop de GNOME. Y en cuanto al entorno gráfico, definitivamente es X, no trae otra cosa, es un entorno X. Nosotros tenemos un servidor de X que se llama XSun, pero también la mayoría de la gente que está utilizando Solaris hoy en día lo está usando con Xorg. Entonces tienes la opción de usar Xorg. Entonces, si vienes de Linux, es bastante natural el cambio.
Ya, y en cuanto a comunidades que apoyen a Open Solaris, ¿habrá alguna referencia?
Sí, esa fue una de las cosas en que los detractores de Sun dijeron que el proyecto iba a fracasar. Mucha gente decía que poner algo en software libre no era simplemente liberar el código con una licencia que se pudiera usar, sino el hecho de ver qué tan efectivo era Sun en verdaderamente crear una comunidad detrás del producto y qué tantos desarrolladores de verdad iban a querer subirse en esto. En el mundo hay grupos de usuarios de Open Solaris, la mayoría de ellos cercanos a una ciudad donde tenga sus oficinas son. En México en particular no hay ninguna comunidad, pero bueno, está la invitación para ustedes, si quieren se lo pueden echar también. Pueden empezar con la comunidad de Open Solaris. No hay una comunidad de México, pero en el mundo han pasado cosas muy muy interesantes. Para empezar, hay más de 57 grupos de usuarios de Solaris que están promoviendo constantemente Solaris, pero a lo mejor tendríamos que ver esto no tanto desde el punto de vista de si hay comunidades o no hay comunidades, sino el hecho de qué tan bien ha ido la cuestión de que gente pueda contribuir a la base de código de Solaris. Andamos como en la contribución número 130 y tantos de gente que agarró y decidió corregir algo en Solaris o ponerlo por ahí. Ya hay toda una infraestructura para que se pueda contribuir al código de Open Solaris. Y la parte más importante, muchos de los proyectos realmente innovadores que traen Solaris, como el Zfile System o el D-Trace, han sido portados ya a otras plataformas. Por ejemplo, ya hay D-Trace para Mac o OS X, hay D-Trace para FreeBSD. Hay muchas cosas que la comunidad de Linux está adoptando de lo que tenemos en Solaris. Entonces yo creo que en ese sentido hay mucho apoyo. Definitivamente, en Sun internamente se considera como un éxito dramático liberar Solaris, o sea, los números lo dicen.
Ok, y en cuanto a los fierros que debe tener una máquina para poder correr decentemente alguna distro de Open Solaris, ¿como en cuánto andamos? Porque de lo que me estás hablando, ya me dijiste que son monstruos acá de máquinas y todo eso.
Sí, definitivamente no es Dam Small Solaris, no va por ahí el no va por ahí el asunto. Una máquina de escritorio como para que uno pudiera trabajar con Solaris de forma normal y bien, necesita como unos 512 megas de RAM. Usando Solaris, el sistema operativo, es decir, el que viene de Sun, el que bajas y todo. Si utilizas alguna otra distribución, por ejemplo, hay una versión muy ligera de Nexenta que puedes correr, creo que con 256 megas de RAM, que no tiene, bueno, no tiene entornos gráficos muy sofisticados, tiene XFCE y una serie de cosas, pero yo te diría es pues requiere lo que requiere un Linux moderno, o sea, igual lo puedes echar en dar una distribución pequeña en 128 megas o 256 megas de RAM, pero definitivamente la gente que lo está utilizando de 512 megas para arriba. O sea, en Solaris no es extraño encontrar máquinas que tienen 8 gigas de RAM o 16 gigas de RAM, y ahí es donde brilla Solaris, pues, en ese tipo de infraestructura.
En cuestión de procesadores, ¿bajo qué procesadores yo puedo ejecutar un Open Solaris?
Bueno, definitivamente en Spark, en UltraSpark, en toda la línea de procesadores de Sun, pero también también en X86, puedes correr Solaris en X86, en cualquiera de Intel o de AMD, y una de las cosas más novedosas que están sucediendo en el mercado es que hay una demanda muy muy grande por usuarios de PowerPC para portar Solaris a PowerPC, pero ahí el problema es IBM. A IBM no le conviene que Solaris sea portado a PowerPC, porque eso de estar corriendo hardware de IBM con sistema operativo de Solaris, pues a ellos no les atrae mucho. Pero hay proyectos en marcha para portar Solaris a PowerPC.
Y bien, ¿tú nos puedes hablar sobre las ventajas que tiene Solaris frente a otras arquitecturas tipo Unix, como lo son BSD, Linux, a lo mejor un OSC?
Sinceramente, la principal ventaja es que es Solaris, ¿no? En el sentido de que hay muchísimo software ya construido y hecho para Solaris que se puede utilizar. Hay una base instalada de software muy grande. La mayoría de las instituciones científicas, centros de investigación, corren software que no está en ninguna de esas plataformas, ¿no? Hay mucho software de procesamiento matemático, mucho software científico que corre en Solaris. Entonces, en ese sentido, Solaris es un poco un sistema de uso específico. Otra parte muy importante en el entorno comercial tiene que ver con todo el software de servidores de aplicación, servidores de bases de datos como Oracle, Sybase, Informix, y todas esas cosas vienen ya certificados y corren bajo Solaris. Entonces, yo creo que la principal ventaja sobre otras alternativas de software libre es precisamente el soporte comercial que tiene la plataforma. Mucho dinero ya invertido en esa plataforma, y eso quiere decir que ustedes pueden empezar a usar esos softwares en máquinas en las que ustedes quieran. No necesitan comprar hardware de Sun para
bien hacer. Y ahora, recordándose un momento a Nexenta, ¿hay algún comentario de parte del proyecto Debian sobre Nexenta, o realmente están desconectados sobre este?
No, creo que es un proyecto que no les agrada. De hecho, ya hasta metieron abogados, o amenazaron con meter abogados en algún momento, por cuestiones de la aparente incompatibilidad de la licencia CDDL con la licencia de GPL. Pero creo que estas aparentes incompatibilidades tienen que ver más que nada con una cuestión filosófica. Realmente la gente de GPL no le gusta la licencia CDDL, porque la gente de GPL quisiera que todo el mundo fuera GPL. Entonces, yo creo que hay un poquito de intolerancia, ¿no?, ante situaciones diferentes, de compañías diferentes. Está muy bien que exista GPL, a mí me gusta mucho el software GPL, pero no por eso digo que todo lo demás tiene que ser GPL. Entonces, en ese sentido, yo creo que no, definitivamente, al menos hasta donde yo me he enterado, de las últimas posts de ese tema en este correo, es por ahí andan como medio insinuando que podría haber problemas legales entre la licencia GPL y CDDL, y la respuesta que yo he visto del equipo de Nexenta es que ellos ya verificaron con abogados y no se está haciendo nada que vaya en contra de ninguna de las dos licencias.
Y bien, ¿Nexenta la podemos considerar como una solución de escritorio basada en Solaris?
Bueno, eso de solución de escritorio basada en Solaris es algo que creo que no convendría mucho levantar expectativas, ¿no? Cuando nosotros decimos solución de escritorio basado en Solaris, tenemos la idea que va a ser algo así como Ubuntu, que vamos a agarrar un Live CD y se lo vamos a meter a la laptop de nuestra hermana y automáticamente va a tener Solaris. Y la idea de Solaris no es esa. Yo creo que no está orientado a ser una distribución de escritorio por ningún lado que se le vea. No dudo que en el futuro vaya a haber algo de escritorio basado en Solaris, pero no lo veo en un futuro cercano, pues a lo mejor será algo a mediano plazo. A mí se me hace que Nexenta es más bien una distribución orientada al profesional de sistemas, alguien que tiene que desarrollar en Java, que quiere correr Solaris, que quiere correr software como Oracle y un montón de cosas, pero al mismo tiempo quiere usar todo el software disponible de la plataforma Debian, ¿no? Todo el software que está acostumbrado a usar en Linux. Entonces yo en ese sentido no diría es una distribución de escritorio, sino más bien es una distribución para un profesional de TI, ¿no?, que quiere usar lo mejor del mundo del software libre con kernel de Solaris.
¿Y Nexenta recibe apoyo de Sun?
Formalmente no, o sea, Nexenta no recibe dinero de Sun. De hecho fue un proyecto que se formó completamente independiente de Sun. Pero lo que sí puedes ver tú mismo de ir a los foros y de estas discusiones, que hay muchos ingenieros de Sun que están apoyando a la gente de Nexenta a que no se traben con nada en el proyecto, ¿no? Entonces digamos que hay un apoyo informal en cuanto a eso, es algo así como una buena noticia para los ingenieros de Sun, que alguien más esté utilizando el software para crear su propia distribución.
Y en cuanto a la forma en la que yo lo puedo aplicar, ¿cómo lo ves más viable o que sea el desempeño de Open Solaris mucho mejor, ya sea en cuestión de servidores, investigación, para un programador que él esté cocheteando? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que hay varios nichos donde Solaris ofrece una muy buena alternativa. Definitivamente para desarrolladores de software es algo que se debería estar haciendo. La mayoría de la gente que hace software profesional para grandes compañías, es decir, a lo mejor no tanto que hace algo en PHP o algo por el estilo, sino que está programando en Java, haciendo sistemas transaccionales, hay una gran probabilidad de que eso que está haciendo él vaya a correr en servidores Solaris. Entonces, a ese desarrollador le conviene mucho tener en su propia máquina Solaris para ir probando en su mismo entorno de producción. Entonces, desarrolladores profesionales, Solaris ofrece una muy buena alternativa, un Unix sólido para desarrollar con soporte de todas las herramientas de desarrollo. Las herramientas de compilación profesionales de C, de Fortran, de un montón de lenguajes que en el mundo de Linux luego ni nos enteramos que existen bajo Solaris. Hay mucha infraestructura de desarrollo de software. Entonces, para desarrolladores definitivamente es algo muy, muy recomendable. El otro entorno donde probablemente Solaris ofrezca una muy buena alternativa es en el entorno de los servidores. Servidores de correo electrónico, servidores de web, todo lo que son servidores de infraestructura, de e-business que le llaman. Creo que ahí Solaris ofrece una muy buena alternativa a Linux, en un sentido que a lo mejor no es comúnmente analizado, que es en el sentido de la facilidad de aprendizaje. Mucha gente dice que Linux es la onda, que está muy bien, y que Solaris pues no tiene nada que hacer en ese mismo nicho, que es en donde normalmente está Linux. Pero para una persona que no sabe nada de Linux y nada de Solaris, es mucho más fácil aprender Solaris que aprender Linux, sobre todo porque Solaris cambia menos. Linux cambia mucho, o sea, cada año hay dos o tres distribuciones, y depende si eres de Gentoo, de SUSE, de Mandrake o no sé quién, está muy diversificado el asunto. Entonces volver a alguien experto en Linux es volverlo en una experto en una cosita muy chiquita que muy probablemente no sea lo que se aplique en el mercado. En cambio con Solaris no pasa eso.
¿Cómo es la cuestión de la seguridad? La seguridad del sistema en sí, ¿implementa una herramienta o es a nivel kernel? ¿Cómo funciona la seguridad en Solaris?
La seguridad de Solaris tiene muchas capas. Para empezar, Sun vende una versión de Solaris con nivel 5 de seguridad, no sé exactamente cómo se le llama, que requiere el gobierno de los Estados Unidos, que se llama Secure Solaris. O sea, hay un equipo de ingenieros completos asegurándose que Solaris sea una distribución completamente segura. Otra parte muy importante de la seguridad son ya las características de seguridad de Solaris. Solaris tiene una seguridad en el kernel, como todos los sistemas operativos basados en Unix, pero tiene algunas otras cosas que no estamos acostumbrados a ver en el mundo de Linux. Por ejemplo, la manera en la que se autentifican los usuarios en Solaris, que normalmente en Linux es a través de un etc password, y si te va muy bien, a lo mejor tienes chance de hacerlo con un LDAP de forma externa, Solaris extiende eso mucho más allá. Tú en Solaris puedes tener zonas, es decir, puedes tener una versión de Solaris como una especie de copia de Solaris con un root particular para esa zona y hacer lo que eso corra nada más cierto software. Y inclusive que ese administrador solamente tenga derecho a hacer ciertas cosas a través de un esquema de seguridad que se llama RBAC o acceso basado en roles. Entonces tienes como un meta administrador del servidor de Solaris y luego puedes ir repartiendo permisos a cada usuario, a cada administrador con este esquema de RBAC, que es compatible con LDAP y con un montón de tecnologías para que la información de autentificación de tus usuarios no esté guardada en el mismo sistema operativo. Yo creo que el esquema de seguridad de Solaris es bastante más sofisticado que el de Linux.
Sí, Emilio, nos comentaste que Linux es difícil de aprender debido a sus múltiples cambios, y bueno, me gustaría saber un poco sobre la compatibilidad de los productos de Sun.
Sí, bueno, yo no digo que sea muy difícil aprender Linux. Yo creo que es muy difícil volverte un experto en Linux con tantas distribuciones.
Sí.
Creo que es más fácil volverte un experto en Solaris porque es un solo sistema homogéneo. Y una de las cosas que tiene todo el software de Sun, no nada más Solaris, eso también lo vemos en Java, la gente que ha programado en Java, es el hecho de que Sun siempre se ha preocupado porque la compatibilidad en reversa a nivel binario de sus aplicaciones sea total. Es decir, tú con un Solaris 10, hay muchas probabilidades de que puedas correr una aplicación que se hizo con Solaris 2.6, es 4 versiones atrás. Entonces, en ese sentido, Sun se compromete con sus clientes, porque también estamos hablando de otro tipo de compañías. Hay que entender por cómo Solaris se crea. Solaris es un sistema operativo cuyo mercado meta no son los amateurs, como es en el Linux. Su mercado meta son compañías. Si tú llegas con una compañía, con un banco, y le dices, fíjate que cambié el kernel de Solaris, y ahora resulta ser que todo el software con el que estás operando tu banco ya no funciona y lo tienes que migrar, te van a mandar a la tostada. Entonces Solaris tiene que garantizar esa compatibilidad binaria. No sucede lo mismo con Linux. Digo, todos los que llevamos un par de años usando Linux, que nos han tocado como 2 o 3 versiones de kernel, sabemos que las cosas no son así.
Y bueno, ¿cómo es el proceso de desarrollo de Solaris?
Es un proceso bastante formal, no es precisamente un bazar, yo creo que es más una catedral, pero es una de las cosas que se está moviendo hacia otro esquema, ¿no? Ahorita hay el equipo de desarrolladores de Solaris sigue completamente fondeado por Sun, es decir, Sun le paga el sueldo a los desarrolladores de Solaris, y lo que se está haciendo es que se están poniendo herramientas a disposición de pues todos los desarrolladores para que si quieren contribuir a Solaris lo pueden hacer. Se sigue desarrollando, digamos, de alguna manera con los mismos procesos metodológicos con los que se desarrolla software in-house. Se está abriendo, se está permitiendo que otras personas entren a desarrollar Solaris.
Y como tú nos comentas que Solaris, liberó el código, que Sun liberó el código de Solaris por cuestiones de supervivencia, quiere decir que está perdiendo mercado ante Microsoft, pero esto, si el nicho de mercado de Solaris es un nivel más científico, más avanzado, ¿Microsoft también está entrando en este nivel o qué es lo que está ocurriendo?
No, nada más estaba perdiendo mercado ante Microsoft, estaba perdiendo mercado también ante Linux. Eso es un hecho. Sun no quiere destruir Linux. La idea no es que destruir Linux teniendo Solaris, sino más bien lo que tuvo que hacer Sun fue liberar el código para que Linux no destruyera Solaris. Y no fue una estrategia meramente comercial. Todos estos centros de investigación, todos estos clientes corporativos decían, yo tengo muchos millones de dólares invertidos en tu plataforma Sun, no por un esquema de licenciamiento voy a perder todo eso y pasarme a Linux. No porque Linux sea malo, sino porque ¿por qué hacerlo si Solaris funciona? Entonces realmente era eso. Era darle a los usuarios lo que los usuarios querían, que era tener la posibilidad de no tener que pagar por el sistema operativo o poder modificarlo, poder hacerle uso específico y crear un nicho de mercado específico para Solaris. O sea, es algo muy claro para la gente dentro de Sun. Nuestra batalla no es para matar Linux o para matar Windows. Nuestra batalla es para que toda la infraestructura que hay en Solaris sobreviva y tenga un camino de crecimiento claro en el futuro. O sea, que viva Linux, que viva Microsoft, que viva Solaris, pues, ¿no? No va por ahí el
diversidad.
Exactamente.
Y laboralmente, ¿cuál ha sido tu experiencia con Solaris? O sea, tanto con Solaris y con Open Solaris, ya que están las dos cosas. ¿Has aplicado las dos, me imagino, en tu trabajo? ¿Las has estado viendo cómo trabajan?
Realmente me he movido más en Solaris. El Open Solaris lo he utilizado, pero a nivel personal, nada más por curiosidad. Todavía creo que en México no estamos en ese punto donde la gente esté agarrando Solaris y esté haciendo negocios, instalando Solaris en vez de Microsoft en compañías, ¿no? Como lo hacen los Linuxeros comúnmente. Entonces mi experiencia ha sido específicamente con Solaris. Lo que sí he visto es que cuando yo llego a los clientes y les digo que Solaris ya está disponible para que lo utilicen de forma gratuita, pues su Red Hat se va a la tostada. Eso es un hecho. Pero no es específicamente contra Linux, sino como que la competencia entre Red Hat como un sistema operativo profesional contra Solaris, normalmente los clientes tienden a preferir Solaris.
¿Algún comentario, algo que le quieras decir al público que nos escucha?
Pues sí, yo creo que la primera cosa, sobre todo para el público linuxero, es que utilicen algo que es muy raro, que es el criterio de pasar las cosas por propia experiencia. Hay mucha desinformación en contra de Sony, en contra de Solaris, generalmente propiciada por IBM y su gran inversión que tiene IBM en Linux, porque IBM esencialmente lo que hizo fue tirar a la basura AIX y agarrar el Linux y utilizarlo como sistema operativo. Entonces hay mucha información, mucha desinformación en contra de Solaris, pero yo creo que la invitación sería: aprueben Solaris, véanlo, úsenlo, vean para qué sirve. La idea no es que todo sea Solaris, sino que se le pueda dar un uso al sistema operativo. Es muy buen sistema operativo, muchos dicen que el mejor sistema operativo de todos, en donde Solaris verdaderamente es fuerte, ¿no? Que es en aplicaciones de alto desempeño, aplicaciones grandes.
Muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos un poquito de tu tiempo y para la grabación de este podcast.
Muchas gracias a ustedes, me da gusto que, a pesar de ser linuxeros de hueso colorado y gentueros, pues inviten a alguien de otras religiones, sí, a platicar con ustedes.